después de haber sufrido en 2008 y 2009 una de las peores sequías de las últimas décadas, decenas de productores agropecuarios de nuestro país parecieron reaccionar. En los dos últimos años, al menos 150 proyectos sobre construcción de represas e instalación de tomas de agua en ríos o arroyos fueron presentados para su aprobación ante la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento. Sin embargo, se toparon con un problema serio. Esa dependencia no cuenta con los medios necesarios para procesar las iniciativas privadas. Concretamente, a esta dirección, la DINASA, no se le ha provisto de los técnicos y el presupuesto que se requieren para estudiar en tiempo y forma los proyectos que se le presentan, para después resolver si se los aprueba o se los rechaza. La DINASA es un organismo todavía poco conocido por la población, forma parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y se creó al comienzo del gobierno anterior como consecuencia de la reforma constitucional del agua, la que se aprobó en plebiscito en octubre de 2004, simultáneamente con la selección. Tal vez la parte más conocida de aquel texto es la que establece que el Servicio Público de Saneamiento y el Servicio Público de Abastecimiento de Agua para el Consumo Humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, lo que derivó luego en que OCE recuperara comprando algunos servicios de agua y saneamiento que estaban siendo operados por empresas privadas, por ejemplo, en el departamento de Maldonado. Pero, además de esa disposición, la reforma incluía otra, que es la que trajo aparejada la regulación por el gobierno del uso del agua en predios privados. ¿Qué dice en este aspecto el texto? Señala que las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. En su momento, aquella reforma fue muy polémica. No vale la pena volver ahora sobre los argumentos a favor y en contra, que se discutieron muy apasionadamente. Lo que sí merece debatirse hoy es por qué los gobiernos no han instrumentado las medidas apropiadas para que los controles que hay que realizar sobre el manejo del agua puedan efectuarse de manera eficiente. ¿Cómo se entiende que, de hecho, se termine bloqueando decenas de iniciativas de los productores que cuentan con financiamiento propio y que además responden a una preocupación que las mismas autoridades han expresado en cuanto a que el agro uruguayo debe prepararse para enfrentar los riesgos climáticos? Esa situación de virtual parálisis es un hecho. El propio director de la DINASA, José Luis Yenta, la admitió cuando participó hace dos semanas en la tertulia agropecuaria, la que realizamos, recuerdan ustedes, durante la Expo Prado 2010. En determinado momento del debate, le leímos un mensaje de un oyente que preguntaba: ¿cuántos proyectos de riego, de qué superficie hablan para regar y por cuánto dinero han sido presentados a la DINASA en los últimos dos años y aún siguen sin que haya una resolución? La sinceridad de la respuesta del ingeniero Yenta nos sorprendió a todos.
No, esa pregunta la esperaba, en el sentido de que el proceso de transformación de la Administración de Aguas a nivel del Poder Ejecutivo con la creación de la DINASA ha tenido, digamos, unos problemas en la poder abarcar áreas nuevas, áreas que se han aparecido una multiplicidad de proyectos, y es justamente en todo lo que para nosotros es la región litoral, que está alrededor de Fray Bentos, la sede de Fray Bentos, y nos ha costado porque en la herencia que tenemos no heredamos personal para eso. En eso estamos trabajando.
¿Qué es lo que está ocurriendo con esas demoras? ¿Cuáles son los efectos de esa postergación en los productores interesados en hacer obras de riego? Para conocer más a propósito de esta situación, recibimos al ingeniero Pablo Ott, director de la empresa Agua para el Campo, responsable de más de 10 proyectos de estos que están esperando una definición de la DINASA. Ingeniero Ott, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, Emiliano. Juan Andrés, ¿cómo les va?
Una primera pregunta. Antes de ir a la situación desde la perspectiva del proyecto que presenta el productor, sería bueno aclarar para los oyentes que estas iniciativas que requieren de la aprobación de la DINASA son básicamente de dos tipos, ¿no? Tomas de aguas de ríos y arroyos y represas de envergadura, ¿está bien?
Sí, correctamente.
Entonces, concretamente, ¿qué tipo de proyectos son los que usted ha presentado en nombre de sus clientes y que están esperando el estudio y la eventual aprobación de la DINASA? ¿De qué estamos hablando?
En general son casi todos de embalses, o sea, de represas, pero hay dos o tres que tienen también solicitudes de tomas de agua, que es decir, de extracción de arroyos, o sea, de aguas superficiales que están corriendo.
¿Y para qué son esos proyectos de manejo del agua?
Son todos para lo mismo, es decir, están ubicados en el centro del país o en el litoral, o sea, no las zonas tradicionales donde se afectan arroz, sino más bien a otros cultivos que normalmente se llaman de secano, como el maíz, la soja y pasturas, que actualmente se dan condiciones como que favorecen la posibilidad de regar.
Ingeniero, está claro entonces que en la DINASA, bueno, allí hay algo que está trancando, algo que no está avanzando y en definitiva implica una demora muy importante. Pero para hacernos una idea de lo que significa un proyecto antes de el comienzo de su ejecución, ¿qué trámites exige la normativa actual para este tipo de represas?
Sí, el fundamento es que las cuencas en realidad están todas interconectadas entre sí, o sea, van hacia arroyos y en definitiva terminan o en el mar o terminan en los ríos importantes que a su vez pueden ser usados por otras personas. Entonces, cuando uno quiere embalsar, el Estado se preocupa de que eso no esté afectando los intereses de otras personas. Y particularmente, cuando uno presenta la solicitud, se estudia en tres ministerios.
¿En tres ministerios?
Sí, bueno, se estudia en el Ministerio de Agricultura, y se estudia en la DINASA, y eventualmente, según la escala, en la DINAMA, ¿verdad?, para verla toda la parte ambiental. Uh-huh. Pero cuando son represas relativamente chicas, o sea, no muy importantes, no requiere de esa exigencia de la DINAMA.
Va solamente a la DINASA, o sea que en definitiva quedan en dos dependencias públicas. Son Exacto. dos las que tienen que expedirse a aprobar este proyecto para que comience su ejecución.
Exacto. Para sí. no afectar los intereses de otras personas que eventualmente pudieron haber tomado derechos adquiridos por el mismo procedimiento anteriormente.
Sí, el fundamento de este control es razonable.
Totalmente.
El problema es cómo se procesa después el trámite, ¿no? Juan Andrés.
¿Cuánto debería demorar el proceso desde que se presenta el proyecto hasta el comienzo de su ejecución? ¿Qué sería lo normal, lo esperable desde el punto de vista del proyecto, desde el punto de vista del interés del productor o de los productores?
¿A mí? Ah, perdón. No sé cuánto sería. Lo único que el procedimiento tradicional, ustedes encararon bien el planteo, porque eso funcionó perfectamente en la Dirección de Hidrografía, que era quien hasta la reforma de la Constitución le competía ejercer esa función.
Sí, porque aclaremos, controles parecidos a estos ya existían antes de la reforma del agua.
Sí, sí, era una cosa estándar, tan estándar era que cuando el productor presumía que no iba a afectar los intereses de terceros y tenía un buen cauce en un lugar, planteaba la solicitud, pero a veces ya empezaba la obra porque sabía que eso era un hecho que se lo iban a adjudicar.
¿Y en ese momento cuánto demoraba el proceso?
Demoraba 2 o 3 meses, una cosa así. O sea, estaba la participación del Ministerio de Agricultura, que eso sigue siendo rápido, expeditiva, pero y llegaba la hidrografía, y en hidrografía estaba todo el staff, parte en Montevideo y parte en regionales del interior, que tenían la idoneidad, porque conocían las cuencas y las capacidades de los arroyos, de anticipar una eventual respuesta, que muchas veces se decía mostrador informalmente, si acá no vas a tener problema, metele para adelante, y el productor o la empresa que quisiera la represa iniciaba la actividad, con una aprobación informal que era muy rápida. Eso hoy ya nadie se anima a hacerlo, por las razones que ustedes mencionaron anteriormente.
O sea, los problemas empezaron con la propia creación de la DINASA.
Exactamente. Y a partir de allí, bueno, se confunden cuáles son a veces las causas y esos problemas legales, que quedó algún agujero negro en la legislación sobre el derecho del uso del agua, o si era exclusivamente, como también mencionaron, un problema de orden administrativo o de capacidad de ejecución de los servicios, ¿verdad?, por falta de personal.
A ver, de la respuesta que dio el ingeniero Yenta en la tertulia agropecuaria, daba la impresión de que el inconveniente venía por la falta de personal, del personal necesario para llevar adelante las tareas de control. Pero por lo que dice usted, podría haber otro tipo de factores. Podría haber, digamos, dudas en cuanto a la interpretación de la normativa y, por otro lado, problemas de coordinación entre esos tres organismos que intervienen.
Sí, yo creo que más que nada debe haber habido dudas, o sea, que en algún momento se hayan frenado por no saber qué consecuencias podían tener de adjudicar permisos que después pudieran revocarse o impugnarse por parte de terceros, pero no sé cuánto pesó eso y efectivamente en esa respuesta del ingeniero Yenta no está reflejado ese aspecto, quizás no nunca haya incidido. Sí me consta que le faltó el personal, que en un momento el personal que antes lo hacía, que pertenecía al Ministerio entonces de Transporte y Obras Públicas, pasó temporariamente hidrografía y se retomaron y se adjudicaron permisos de vuelta, pero eso fue temporario y no se consolidó ese pasaje. Entonces la gente idónea, esos técnicos, pertenecían a un ministerio, pero tenían que ejercer funciones en otro, que era el que tenía la competencia.
Sí, eso, por ejemplo, para ponerle realidad a esto que usted dice, por lo que estuvimos averiguando ayer, hay una oficina regional en Salto, hay un técnico que no tiene oficina, que está trabajando en el Ministerio de Ganadería y no tiene vehículo, o sea que está designado ese profesional, ese técnico, pero que no tiene posibilidad de movilizarse para ir a ver, por ejemplo, si un proyecto está bien o está mal planteado.
Sí, yo los detalles no los sé. Sí, tuvimos muy buena receptividad de parte del ministro Aguirre, de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tenía, como está en el tema, que es conocido, que es idóneo en esto, tenía la preocupación firme de atacarlo, y nos mencionó en alguna oportunidad de varias acciones que había tomado en ese sentido, particularmente la de ayudar a conseguir los recursos presupuestales para designar nuevamente técnicos en esas áreas, y es todo lo que sé, y creo que en eso se debe estar, y esperemos que tenga una resolución rápida.
Yo decía que usted es responsable de más de 10 proyectos que están esperando definición en la DINASA, y es uno de los técnicos que está en esto, ¿no? Porque mencionábamos en total 150 proyectos. En el caso de los suyos, ingeniero, ¿cuánto tiempo de demora llevan?
Y ahí desde los 2 años para acá, ya hace como 6 o 8 meses que no hemos presentado proyectos porque tenemos que dar la cara frente a clientes, que les decimos que en este momento el Estado nos está pidiendo y bueno, son proyectos que cuestan su dinero y que después genera una expectativa y que no podemos nosotros hacernos responsables de una resolución. Eso ha frenado muchas iniciativas, lógicamente, pero sobre todo estamos preocupados, y así lo transmitimos a las autoridades en su momento, de qué reacción va a tener la gente que no pudo hacer represas en su momento porque no tenían los permisos cuando vuelve a otra seca y perdieron de acumular agua en estos periodos en donde el agua fue excesiva.
Sí, casualmente en este momento hay pronósticos que hablan de que en los próximos meses se produciría un promedio de precipitaciones inferior, sensiblemente inferior al normal, ¿no? Al habitual.
Efectivamente, eso puede darse o no, pero en definitiva sabemos que la gente que lo decide no lo decide por el peligro de una seca, sino porque quiere tenerlo estructuralmente instalado en su sistema productivo.
El ingeniero Yenta fue muy franco en la tertulia. Estamos en deuda con esos productores, dijo. Mi pregunta es, ¿qué caminos quedan ahora por delante? Pensaba, por ejemplo, revisando la legislación, ¿no? Existe una comisión asesora de agua y saneamiento, donde tienen participación el Estado y también los privados relacionados con ese tema. ¿Funciona esa comisión? ¿Allí no se puede plantear el problema y buscar una alternativa?
Emiliano, yo no conozco mucho el tema de las comisiones. Sí participé como oyente en una conferencia donde se tocó este tema y donde me interioricé con ellos, y se mencionaron por lo menos 10 comisiones de las cuales veía que andaban en danza, y yo no, en general no creo mucho en las comisiones si no hay una voluntad política o quien la tiene toma determinadas medidas que permitan que esas comisiones tengan resultados. Y me parece que es lo que está pasando. No sé, las comisiones esas de quién dependen, qué autoridades hay y qué capacidad de maniobra tienen.
Sí, para información de los oyentes, recurro al texto de la ley y les leo en qué consiste esa comisión. Estará integrada por delegados de los organismos públicos y privados, representantes de la sociedad civil y usuarios, entre los que estarán comprendidos los ministerios con competencia en la materia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de Intendentes, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua y la Universidad de la República. Dicha comisión estará presidida por el Director Nacional de Aguas y Saneamiento y podrá prestar asesoramiento, emitir opinión en todos los asuntos de competencia de la DINASA a solicitud de esta o por iniciativa de cualquiera de los miembros, según está previsto en el artículo 331 de la ley de presupuesto pasada, que fue la que creó la DINASA.
Ingeniero, para terminar, hay otro elemento de preocupación, aparte de la estructura de la DINASA y los problemas burocráticos que tiene, o la falta de operatividad que ha quedado planteada. Había otra preocupación con respecto a una normativa que está vigente, que implica un límite de represamiento que ha fijado UTE para obras que pueden afectar la cuenca del Río Negro. Había un número, había un coto que se le había puesto justamente a este represamiento, pero fuentes oficiales nos han manifestado que esa cantidad, 700 millones de hectómetros de agua, se incrementa más de un 40% y se eleva esa cifra a 1.000 millones. ¿Usted estaba preocupado justamente por este tema? ¿Piensa que es suficiente esta ampliación? ¿Qué impacto puede tener en la cuenca del Río Negro esto?
Y yo no soy experto en eso y he consultado sí expertos y todo el mundo dice que esa es una cifra arbitraria. Por supuesto que compiten los intereses de la UTE, en definitiva para la generación hidroeléctrica de energía, con la posibilidad de embalse. Porque en realidad, vamos poniendo en contexto esto, más de del 60% del país es parte de la cuenca, llamémosle, que contribuye con sus afluentes a el Río Negro. Cualquier embalse en toda esa zona, teóricamente, puede afectar los recursos hídricos que generan energía.
Sí, evidentemente esta medida que ha tomado el Poder Ejecutivo tiene su origen en los efectos de la sequía. Lo que se ha querido es, de algún modo, limitar la capacidad de acumulación de agua en otras represas que no sean las hidroeléctricas.
Pero compiten entre sí, o sea, en definitiva, esta es una norma que existe hace años que se ha venido incrementando a medida que la demanda lo exigía, pero no porque haya un tope objetivo y científico que diga, bueno, pasado este tope, las represas hidroeléctricas no pueden funcionar. Es una cosa muy discutible, porque en definitiva, todos esos efluentes donde se pueden producir embalses que contribuyen a aportar agua a la cuenca del Río Negro y por ende generar energía, si uno los embalsa y retiene agua cuando el agua sobra, no afectan mayormente. Pero en definitiva, esto lo que se hizo es una apuesta al día de que si la demanda por hacer embalses va increyendo, ajustar la posibilidad de hacer más embalses en la cuenca del Río Negro. Y eso sí es una sensibilidad que ha tenido la administración actual, porque esa demanda está, o esa necesidad está planteada hace unos años de que se incremente, y me consta, porque así nos lo transmitió el ministro de la Guerra, que lo habían convenido con precisamente con la gente de la DINASA, con ingeniero Yenta, y supuestamente con la AUTE para lograr este objetivo, que sí, que fue una preocupación porque había un 70% del área del país que no podía producir embalses nuevos.
¿Y entonces ahora en qué quedó esto?
Aparentemente, yo no tengo la última versión. El ingeniero Guerra nos dijo que ya había un decreto en curso.
Y sí, se incrementa la capacidad global en un cerca de 40%.
¿Eso está aprobado?
Efectivamente, bueno, está tomada la decisión, sí.
Está perfecto. Con eso se va de alguna manera a dar un marco que va a permitir cubrir todas las necesidades actuales y por bastante tiempo. Llegado el caso que se vuelva a topear, se tendrá que rever esta decisión que, insisto, según lo que me han informado, es administrativa porque no hay una cifra que la defina. O sea que eventualmente se podría reconsiderar en el futuro, pero por un tiempo estaría suficientemente atendidos todas las necesidades en el horizonte que se puede visualizar ahora.
Ingeniero Pablo, te ha sido muy amable. Nos reencontramos en cualquier momento.
No, gracias por preocuparse por este tema también. Adiós.